Inclina su rostro, Padre, gracias por hablarnos. Amén. El tema, antes que venga el tema, que no venga el tema todavía, quiero decirles que esta prédica va para mí y para quien se sienta que en algún momento no ha estado a salvo en algún área. Somos inmigrantes todos, pero somos todos sangre latina, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros, a excepción de André, claro, todos nosotros en algún momento nos hemos sentido un poquito raros, ¿no? Acá, cuando comenzamos, cuando venimos, de repente la comida, de repente el idioma, que algunos pues venimos aquí a aprenderlo así, a la, como dicen en mi país, a la brava, a aprender el inglés, y nos hemos enfrentado con situaciones que nos han hecho por momentos sentirnos como que no estamos a salvo. La incertidumbre del futuro, los cambios bruscos de nuestros bipolars gobernadores que cambian de opinión, a veces dicen una cosa, a veces dicen otra cosa acá, pero eso es apenas un punto de lo que, en lo cual nosotros no nos hemos sentido a salvos. Pero hay otras áreas también, como por ejemplo nuestras relaciones matrimoniales. Yo he escuchado una vez a alguna persona que me ha buscado consejería y me ha dicho: pastor, ore por mí, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Que mi esposo ya no le gusta a mi esposo. ¿Puede creer usted eso? ¿Puede creer que alguien le pueda dar miedo de eso? Es una inseguridad no sentirse a salvo en algún área de su vida. Algo otro puede hacer que no se sienten a salvo en lo que es sus finanzas. Dice: pastor, yo no sé si voy a poder aguantar seguir trabajando cuando pasen los años este mismo trabajo. ¿Cómo voy a hacer para el futuro? Y habemos muchos que nos hemos sentido en algún momento tambaleando, y por eso esta prédica fue directamente para mi persona, y el que quiera tomarla, con gusto. El Señor me dijo: ¿sabes cómo yo me llamo? Me dijo. Sí, Jesús, le dije. ¿Sabes qué significa mi nombre? Me dijo. Sí, Señor, Salvador. Entonces, estás a salvo conmigo. Por eso yo le puse el tema salvación desde antes de la creación. Y yo quiero que nos pasemos en esta cita bíblica, que a mí son una de las, porque son varias citas que a mí me están hablando de que Dios nos planeó a nosotros desde antes, que ni siquiera había creado ángeles ni querubines. Solo estaba Dios Papá, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Es lo único que existía, ellos. No había creado nada del universo. Y está hablando en esta cita bíblica que antes de todo eso, ya Él estaba pensando en mantenernos a salvo nosotros. Y por eso quiero que leas conmigo Tito 1:2, ¿verdad? Tito 1:2 dice así. Retrocédemelo por favor otra vez. Quiero decirles el contexto. Pablo está diciéndole a Tito, le envía una carta a Tito y le dice: Tito, ¿sabes que mi Dios me encomendó predicar la verdad a todos los que no son judíos? Y Él me ha encomendado que ministre fe para creer en la verdad, le dice. Ok, ese fue el precontexto. Suelta el versículo, por favor. Ese fue el precontexto. Y mire, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¿Cuándo la prometió? Antes de la creación. Y aquí voy a este punto. Y Espíritu Santo, te pido que podamos accesar a lo que voy a decir, Padre. Romanos 8:29 dice que Dios Papá a todos los que estamos en este cuarto, antes de la creación del mundo, nos conoció. Ya nos conocía. Ni siquiera los tatarabuelos habían nacido. Y ya nos conocía a nosotros. Porque uno de los atributos de Dios es conocer todo. Para Él no existe pasado, presente y futuro. Él lo conoce todo. Nosotros somos una película que vivimos paso a paso en este caminar hacia el cielo. Pero Dios ya lo sabe todo. Pero Dios nos dio el albedrío a nosotros para que decidamos para dónde vamos. Y Satanás, con todas sus artimañas, va a poner la manera de trampas que usted no se imagina para que usted se desenfoque y no llegue a ese objetivo donde todos vamos. Por eso en el 8:29 dice: Él ya nos conocía a nosotros antes de la creación. Luego continúa. Estoy hablando de 8:29 de Romanos. 8:29. Luego dice: Y a los que ya conocía, adivinen qué, los escogió, los predestinó. Es la misma palabra, predestinado es lo mismo que escoger. Dice que los escogió, y ahí donde la cabeza de algunos comienza a explotar, dice: ¿Cómo? O sea que Dios me escogió a mí para ser salvo. ¿Por qué Dios es tan malo y no escogió al otro? No, yo se lo explico ahora mismo. Lo que está diciendo Dios, que debido a que Él lo conoce todo, Él sabe, conoce nuestros corazones y sabe quién va a decir: sí, Señor, yo dejo todo por ti, Señor. Yo dejo todo, Padre. Yo para mí la prioridad sos tú, Señor. No, yo voy a ser responsable con todo lo material, con todo lo humano, yo voy a ser responsable, pero tú, Señor, sos lo más importante para mí. Voy a organizarme y voy a priorizar por ti. Dios sabe quién iba a hacer eso. Por eso Él está diciendo que antes de la fundación del mundo nos conoció. Y a los que conoció, los escogió. Y a los que escogió, los llamó. Y a los que llamó, los salvó. Y a los que salvó, los santificó. Quiere decir que los apartó. Los apartó para Él, para irlos perfeccionando poco a poco, poco a poco. Poco a poco nos va transformando. Santo no es el perfecto, es apartado. ¿Para qué? Para ser transformado. Y a los que santificó, los glorificó. Ahí ya es definitiva. Va a suceder eso cuando nos encontremos con Jesús en las nubes, o si Jesús viene por nosotros, o si morimos. ¿Sabe usted que cuando uno muere, el tiempo se detiene para el que murió? Fíjese, el que murió hace tiempo simplemente va a abrir los ojos y ya va a estar ante Jesucristo. El tiempo solo existe en la vida de nosotros. Entonces, cuando alguien muere, muere, de repente abre los ojos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo creó. Creó la inmortalidad en el alma de nosotros. Entonces, espero no estarlo, como dicen en El Salvador, enchivolando, ¿no? Si ustedes me conocen la palabra enchivolando, enredando, confundiendo, ¿sí? Espero. Yo sé que no, porque el Espíritu Santo se encarga que usted lo entienda. Pero a los que antes ya conoció, los predestinó, se los llamó para llamarlos, luego para salvarlos, hacerlos sus hijos, su familia, y a ellos los santificó, los comenzó a transformar para glorificarlo. Ok, puede encontrar eso en Romanos 8:29 y 8:30, ahí puede chequear lo que acabo de decir. Ok, pero ¿por qué estoy pegando aquí yo esto con lo de Tito, que está hablando de que nosotros estamos seguros desde antes de la fundación del mundo? Por eso, saltemos al punto uno. Dios Papá, que lo conoce todo, preparó salvación antes de la creación. ¿Por qué preparó? ¿Por qué dispuso salvación? Porque ahí viene el punto trágico. ¿Cuál es el punto más trágico para usted de la creación? ¿Cuál es el punto más trágico? Yo cuando estaba pequeñito, soy hijo de pastor, ustedes saben, crecí en la iglesia, nací en la iglesia, me hincaba así en la parte del altar. Eso es común allá en El Salvador, que todo el mundo se hinca aquí a orar. yo me acuerdo que yo me venía a hincar aquí: Señor, ¿y por qué no me hiciste robot? Porque a mí me dolía cuando pecaba. Cuando mamá me decía: anda a comprar una bolsa de crema. ¿Usted se acuerda dónde es la doña María? Allá, ¿verdad? La esquina. Allá, ok. Yo soy muy transparente. Yo he dicho que esta iglesia es transparente. Tiene que mostrar cómo es. Quítese la máscara, porque aquí hay misericordia, hay amor para ayudarle y levantarlo. Y yo soy muy honesto, le voy a decir la verdad. Yo me iba, compraba esa crema, y como nosotros éramos muy con necesidades económicas, yo agarraba la crema y con la puntita de mi muela le hacía el colmillo, le hacía un pequeño orificio y le alaba. Sí, sinceramente, mamá, espero que no me estés escuchando, mamá. Así. Y le hacía, y llegaba, y después, mire, cuando estaba la prédica, siendo tan niño, el Espíritu Santo me redargüía y me venía a orar: Señor, ¿pero por qué no me hiciste robot, Señor? Para obedecerte, le decía yo. Y ahí está el punto trágico de nosotros: Dios nos entregó, nos confió el albedrío. Y ese es el punto que lo cambia todo. Mire, la única manera que nosotros no vamos a estar a salvo, ¿sabe cuál es? Que no estemos en relación con Dios. Entonces sí podemos estar tambaleando, pero si no estoy en relación con Dios. Y pastor, pero yo soy muy pecador, entonces yo no estoy a salvo. No, tú puedes estar a salvo a pesar que sos pecador si estás en relación. Porque ahí Dios está aplicando la parte que dije. Antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos escogió, nos llamó, nos hizo sus hijos y nos santificó. Estamos en ese proceso. Si tú estás en la relación, Dios te está reparando a ti y me está reparando a mí. Y cuando finaliza y luego los glorificó, entonces vamos a entrar al cielo con nuevo cuerpo. Entonces yo quiero que tú te asegures de eso, porque necesito que te vayas de aquí seguro que estás a salvo si estás en relación. Hebreos 10:1 dice que Jesús es nuestro salvador, es nuestra salvación, y que Jesús muestra la salvación en la palabra, y que Jesús es la palabra, como quien dice que Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1, ¿verdad? De la Biblia. Versículo final: que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí se cerró la Biblia, ¿va que sí? Ok, desde ahí hasta ahí, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Adivine quién es la palabra: Jesús. Y Jesús está como tipo, como. Es el tipo de cada personaje que estuvo en relación en el Antiguo Testamento: Abraham, Adán, Enos, Enoc, Noé, Jefté, Sansón, Isaac, Jacob. Son tipos de Jesucristo para recordarnos nosotros que estamos a salvo en Él. Pero usted me dice: pastor, pero ¿cómo es eso que usted me está diciendo, de que Jesucristo es toda la palabra? No puede ser. Bueno, mire, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sí, pastor, pero usted me lo está diciendo y está mero así como complicado. Yo sabía que usted iba a pensar eso, pero le trae un versículo. El 1:14, saltemos del 1 hasta el 14. Ahí está en la pantalla, miren lo que dice. Dice: entonces la palabra, Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Va, ok. Entonces, paso número 1, así como cuando uno aprende a bailar, ¿no? Ok. Vea que yo nunca aprendí, pero bueno, va. Pero ahí se da cuenta usted. Ahí está la seguridad, la palabra. Entonces, leamos la palabra. Meditemos la palabra. Vivamos la palabra, cantemos la palabra, prediquemos la palabra. Ahí está la seguridad. Entonces, pero si nosotros tomamos en cuenta que Jesús está en todas las palabras, veamos, Adán fue un tipo de Jesús, porque por Adán entró el pecado, por el segundo Adán, que fue Jesús, entró la vida y la resurrección. Abel fue el primer hombre, primer ser humano que murió por hacer las cosas bien, por su relación con Dios perfecta. ¿Se ha fijado usted que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento mucha gente que tenía relación con Dios y por ser ellos buenas personas, por ayudar al prójimo, por sanar ciegos, por sanar a paralíticos, los perseguían y los mataban? Esteban, ¿por qué murió? Porque lo encontraron que andaba orando por los enfermos y se levantaban de las sillas de ruedas, los que estaban paralíticos del lecho se levantaban y todo, y por eso les entró envidia y lo mataron, lo apedrearon. Y tú puedes ver eso. Abel fue el primero que murió por eso, solamente porque tenía buena relación con Dios, y vino Caín y lo mató. Enoc, en ese caso Abel fue tipo de Jesucristo, porque Jesús lo mataron. ¿Por qué? Por predicar la salvación, por sanar, murió crucificado por nosotros, tipo de Jesucristo Abel. Luego el sustituto de Abel fue Set, que vino a ser la simiente de la mujer, porque ahí vino Jesucristo, Set, Enos, y ahí se vino hasta que llegó hasta Jesús, nuestro Salvador. Y vamos a ver nosotros a Jesucristo también ahí en Enoc, cuando Enoc, dice Enoc, caminaba, iba caminando con Dios, orando, quizás cantando alguna canción, de repente desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Biblia en Génesis. Enoc, típico de Jesucristo, porque Jesucristo también caminó con Dios, Jesucristo siempre, y Dios se lo llevó también cuando ascendió a los cielos. Típico de, tipo de Jesucristo. Veamos el punto 2. Son tres puntos nada más. Dios Papá muestra a Jesús como Salvador, de Génesis a Apocalipsis. Ok, hermano, si tú te sientes que estás tambaleando, que te sentís inseguro, y que qué va a pasar mañana, y que el futuro, y que las leyes, y que acá, y que allá, y que ya no me voy a poder mover, ya no voy a poder ir a otro estado, ni aquí, ni viajar en avión, ni aquí, ni allá. Si te estás preocupando, yo te diría, no te preocupes. Dios pone el querer y el hacer, como dice la Biblia, pone el querer y el hacer en las personas. Y si Dios se levanta mañana con ganas de cambiarle la cabeza al que está opinando así, se la cambia así. Así. Dios es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Noé, el otro tipo también. Pero Noé, a Noé se le encomendó salvar a la humanidad de ese tiempo, del diluvio que iba a venir. Nunca había llovido. Dios le encomendó que construyera un arca para meter a toda la gente ahí. Ahí Jesús se le encomendó también salvar a toda la humanidad. ¿Para qué? Que les predicara. A Noé le dijo, Noé, predícale a toda la gente para que entre al arca, para que sean salvos. Y tú, predícale a Jesús a todos para que sean salvos eternamente. Tipo Noé, tipo Jesús. Mire, Jesús predicando para salvar la humanidad, Noé predicando para salvar la humanidad de ese tiempo. Noé, increíblemente, es como la sombra de Jesús. ¿Sabe qué significa Noé? Consuelo. Dígame si Jesús no consuela. ¿Sabe qué más significa Noé? Descanso. Dígame si Jesús no es nuestro descanso. ¿Sabe usted por qué nosotros no guardamos el día sábado? Porque usted ve que hay muchas religiones que dicen el sábado. No, el sábado es sagrado, no me lo toquen el sábado. El sábado, ¿sabe por qué? Porque Jesús es nuestro descanso todos los días. Y eso lo dice la Biblia, Hebreos habla mucho sobre eso. Para nosotros, todos los días son relación con Dios, no solo los sábados. Para algunas religiones son los sábados nada más. Para algunos solamente una semana, cuaresma. Para otros puede ser una semana santa. Para otros puede ser un domingo de resurrección. Nosotros hemos entendido en la viña, y eso es lo que predicamos acá, que es una relación continua, tal como tú estás, y Dios te va transformando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así? Ajá. Génesis 6:8 dice que Noé dice que lo metió solamente a 8 personas junto con él. Hagamos la cuenta, ¿quiénes fueron los que entraron al arca? Número uno, entró, alguien me dijo ahí, pastor, ¿sabía usted que cuando entraron al arca no entró la suegra? Me dijeron a mí. No, no entró la suegra de Noé, pero sí entró la suegra. La suegra de los tres hijos, ¿no? No de los tres hijos, de las tres nueras, quiero decir. Nueras. Mire, tres nueras, tres. Tres hijos, seis. Noé, siete. La suegra, ocho. Esa. Ocho entraron. Pregunto, ¿cuántos ha salvado Jesús? Poquitos también, ¿sabe por qué? Por el albedrío. Nuestra decisión si seguimos caminando con Dios o no. Tú ahora mismo vas a decidir si quieres visitar la casa de Dios o quieres habitar. ¿Cómo? Cuando salgas de acá te vas a ir y vas a decidir si sigues con tus hábitos o no. Yo no te puedo controlar. Yo no sé si tú vas a orar. Yo no sé si tú vas a leer la Biblia. No sé si tú vas a meditar la Biblia. No sé si tú vas a reflexionar la Biblia para obedecerla. No sé. Tú vas a decidir el albedrío. Y por culpa del albedrío, ¿saben qué pasó? Ya Dios, que lo conoció todo antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos salvó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Ok, antes de la fundación del mundo lo hizo. Y Dios, antes de la fundación del mundo, supo que por el albedrío, la mayoría de la humanidad en el tiempo de Noé iba a decir no. Así que digo, no, hazme un barquito chiquito, un poquito más pequeño que el Titanic, pero que no se hunda. Ok, pero que no se hunda. Ok, es ahí porque solo van a ser ocho y los animales. Y Jesús dice, ok, en la palabra dice que el camino para el cielo es angosto, ¿sí o no? ¿Quién lo ha leído? Ok, angosto. Y la puerta es, al revés lo dije, ¿verdad? Estrecho el camino y angosta la puerta, ok. Va, al revés, ok. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Nos conoció, nos conoció, nos escogió, nos llamó, nos salvó, nos santificó y nos glorificó. Y sabía que iban a ser poquitos. Por eso, el camino estrecho y la puerta angosta. ¿Pero qué pasó con el otro camino? No, hombre, ahí pura rumba, ahí. Ahí pura fiesta. Pero al final, muerte. Hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero el fin de ellos son muerte, ¿verdad? Muerte. ¿Y qué dijo Jesús para nosotros? Para que nosotros estemos en la relación. El que está en relación, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, creo que el Señor nos está dando el detalle de cómo nosotros tenemos que mantener a salvo y no escuchar a los locos que aparecen ahí en las noticias. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Propósito, ¿por qué Dios permitió que tú te movieras donde te moviste para acá? Porque tiene un propósito. Pero la pregunta es, ¿estás cumpliendo el propósito? Ese es el problema. El albedrío. Entonces, Noé finaliza, Jesús finaliza, vamos a entrar todos al cielo, todos entraron al arca, Dios renueva todo, Noé renovó todo, porque cuando salió del arca todo estaba cambiado, bien limpito, todo por la lluvia. Punto 3, Dios en historia de Noé, hermanos, ¿saben qué ofrece? Salvación al que se acerque a Jesús. ¿Existía Jesús? Sí. ¿En carne? No. En los tiempos de Noé. Pero en ese momentito que Noé estaba salvando a esa familia, ofreció salvación a todos. Y ustedes escucharán las noticias, no, ¿y por qué Dios es tan malo? Y que los niños están muriendo, y que las masacres, y que la guerra, y que el terremoto, y que le cayó un muro encima a los niños, que no sé qué. ¿Saben? Eso es concupiscencia de nosotros mismos. Dios es amoroso. ¿Sabían ustedes que Dios no? Oigan lo que les voy a decir. Contextualmente les voy a decir esto, bíblicamente. ¿Sabían ustedes que Dios no ha comenzado a castigar? ¿Saben que nosotros mismos nos estamos castigando? ¿Saben cuándo va a ser el castigo? La gran tribulación. Ahí va a ser el castigo. Ahí. O sea, hoy todo es concupiscencia de nosotros, albedrío. ¿Por qué? Si yo hoy que me vaya para mi casa decido alejarme de Dios con alguna práctica por ahí, adivine quién se acerca. Entonces, ¿qué hago yo? Me mantengo cerca. Primera Juan 1:9. Soy pecador, somos pecadores todos. Confesad vuestros pecados a Él, y el que es fiel y justo perdonará vuestro pecado y os limpiará de toda maldad. Amén. Y ese es un hábito también de nosotros, porque como pecamos continuamente, tenemos que pedir perdón continuamente. Pero de corazón. Corazón, no de labios. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la idea de lo que Dios me dijo que decodificara hoy para ti? ¿O qué fue lo que el Señor me dijo? Me quería decir, me dijo que les dijera que Él se llama Salvador y que Él está para salvarte a ti y que no te separes de Él, que te abraces al cuerpo. Jesús, ponte de pie. Ponte de pie. Supongamos que Jesús es Jesús. ¿Ok? Jesús, ¿qué voy a hacer yo para salvarme? Para no ahogarme como Pedro. Me abrazo al cuerpo de Jesús. Me abrazo al cuerpo. Gracias, Jesús. Jesús se llama también. ¿Y sabes qué? Me abrazo del cuerpo. ¿Qué tienes tú que hacer para salvarte? Abrazarte a Jesús, al cuerpo de Jesús, señores y señoras. ¿Quién es el cuerpo de Jesús? ¿Quién es el cuerpo de Jesús según la Biblia? La iglesia. Entonces, abrázate al cuerpo de Cristo. Congrégate. ¿Te das cuenta? Ahí te tienes que abrazar, ahí estarás seguro. Y aquí te vamos a ayudar, no te vamos a criticar, te vamos a dar opciones para que recibas el perdón de tus pecados, de nuestro Dios, que Él pagó gota tras gota de sangre por eso. Ok, yo no te voy a, para cerrar el mensaje, no te voy a mencionar cómo Jesús está en los 66 libros de la Biblia, porque para solo decírtelos, no vamos a tardar mucho, solo te voy a decir unos poquitos. ¿Dónde está Jesús en Génesis? Pues Génesis, Jesús está en la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Génesis 3:15? Cuando Dios le dice a la serpiente, culebra, la simiente de Él, hablando de Jesús, te va a aplastar la cabeza y tu simiente le va a herir el calcañal. ¿No ves a Jesús tú ahí? Ahí está Jesús en ese versículo. Jesús. Entonces, la simiente de la mujer, de Eva vino Jesús. Ok, Génesis, Éxodo, el Cordero de la Pascua. ¿Cómo eran perdonados los pecados de los antiguos en Éxodo? Sacrificaban un cordero y Juan el Bautista dijo, ¡ey! ¡Ahí viene! ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Dijo Juan el Bautista. Jesús en Éxodo. Jesús en Levíticos. El sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Deuteronomio, nuestro profeta. Porque Moisés dijo, hey, en el futuro va a venir un profeta como yo. Dijo él, refiriéndose a Jesús. En Josué. José fue el capitán donde entró el pueblo a la tierra prometida. Jesús es nuestro capitán que nos va a llevar a la tierra prometida. Para allá vamos. Oh, nuestro Redentor. Cantares, el novio de la iglesia. Cantares. Voy a saltarme uno porque si no vamos a amanecer. Y yo sé que ya le está pillando el estómago ahí. Tienen hambre. Va. Yo sé. Amén, amén. Sí, amén. Amén. Ok. Mateo. Mateo. El primer capítulo. El primer libro de, dice el Mesías. El empoderado. Mateo. El milagroso, vamos a ver, Lucas, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Romanos, el que perdona y lo hace hijo a uno, que justifica, es Jesús. Jesús está en toda la Biblia, toda la Biblia. En Colosenses, nuestra plenitud que nos llena todo, nos llena de mucho gozo en medio del funeral, nos da esperanza, dice Tito. Filemón, el mejor amigo, mucho mejor que un hermano. Hebreos dice la sangre que nos limpia de todo pecado. Santiago, esta me gusta, Santiago, el médico de médicos, hermanos. ¿Cuántas palmas a Dios por eso? Médico de médicos, Santiago. Va, ok, yo me quedo ahí. ¿Por qué? Porque en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Juez, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónica, 2 de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abdías, Jonás, Miqueas, Nabú, Sofonías, Jehová, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, 1 de, perdón, Judas, Apocalipsis, 66 libros. ¿Saben qué? Jesús está ahí. Es la palabra que les traía hoy. Te quiere decir, mensaje final, abrázate del cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es la iglesia. Hebreos 10:25 dice: no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre no congregarse. Eso es abrazarse al cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Mateo 24:37, refiriéndose como el tipo de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre regrese, Jesús, será como en los días de Noé. ¿Sí leyeron? ¿Sí? 38. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba los banquetes, fiestas, rumba, casamientos, placeres, materialismo, hasta el momento en que Noé entró en su barco. 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Qué les parece? No te descuides, mi hermano. Es fácil. Ven, fácil. Te podemos ayudar a ordenar tu tiempo. Ya vas a ver. Hasta te va a abundar más todo lo demás. Porque si no, hermano, cuando Él venga, dice que no va a quedar chance de nada. No, que perdón, me llevo esto. No. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pues ahí está en Lucas. Mire, pues, Lucas 17:30. Sí, dice Lucas 17:30. Sí, dice. Será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. 31. ¿Qué va a pasar con el 31? Dice, ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. 32. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Sabe qué hizo? ¡Ay! Se me olvidó el gato. Atrás del gato, se le olvidó el gato. No puedes regresar atrás. Si no, te convertirás en estatua de sal, como Lot. Este es el mensaje que el Señor tenía para hoy. ¿Sí, mis hermanos? Tómelo y que el Señor obre. Ora conmigo, Padre, te pedimos que esta palabra sea completamente abonada por ti, regada con buena agua por ti. Por favor, oro para las espinas que sean quitadas ahora de nuestros corazones. Quita toda espina ahora en el nombre de Jesús. Quita, Padre, limpia de piedras para que pueda profundizar la raíz. Gracias, Señor, por quitar esas piedras. Además de las piedras, Padre, te pedimos que puedas preparar, ablandar la tierra, que no se vea como el camino, para que no se roben los pájaros esa palabra. Gracias, Señor, por obrar ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Nos vemos, amada familia. La próxima.